Llegó el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Comienza Se Lee Cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean. En un Rosario Radio. Donde las letras tienen la palabra. Bienvenidos.
Salí del pago, le dije adiós con la mano.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches a los ciberoyentes de Bogotá, Colombia y el mundo. Esto es el Cultural, el programa del Centro de Escritura y Lectura de Español de la Universidad del Rosario. El día de hoy, pues, conmemorando un poco este mes que ha sido atípico, hoy se lo vamos a dedicar a las madres. Pues, teníamos pensado hacer este programa 20 días atrás, pero debido a la coyuntura no se pudo. Y para ello, pues tenemos un panel calificado. Profesor Cobos, ¿qué nos trae para el día de hoy? Profesor Cobos. Bueno, el profesor Cobos como que tiene problemas. Profesora Luz Elena.
Hola, buenos días, Diego, buenos días a los ciberoyentes, al profesor Juan Sebastián Cobos, al profesor Rodrigo Huertas y a Nelson Duarte, que nos permite esta conexión. Hoy les quiero comentar entrar en debate acerca de tres puntos importantes a propósito del mes de la madre. Uno que tiene que ver un poco con el estereotipo romántico que se ha construido alrededor de ser madre, algunos datos de qué significa ser madre en América Latina y algunos aspectos del cuidado que se le ha adjudicado a las mujeres y especialmente a las madres, pero que puede ser interesante en estos momentos transmitirlo a la, digamos, a decir que específicamente
sea tarea de
eso. Entonces, recuerden que me pueden escribir a luz.digiorgi@urrosario.edu.co.
Muchas gracias, profesora Luz Elena. Profesor Cobos, ¿ya solucionó el problema? Creo que no. Vamos con el saludo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas.
Una cordial bienvenida a nuestra querida ciberaudiencia que hoy nos acompaña en una nueva emisión del CELEE Cultural. Un espacio para hablar de literatura, cine, música y otras manifestaciones culturales. Un saludo también para el equipo de profesores que nos acompaña en esta misión. Luz Elena, Juan Sebastián, Diego, en la dirección Sebastián Ríos y en el control maestro Nelson Duarte. Extiendo mi saludo a los colegas del Centro de Lectura y Escritura en Español. Hoy dedicamos esta emisión a las madres. Soy José Rodrigo Huertas y me pueden escribir a jose.huertas@urrosario.edu.co para compartir sus opiniones sobre nuestro programa. Recuerden que a través de la aplicación Casa Huere pueden agendar su cita diferenciada o voluntaria con el Centro de Lectura y Escritura en Español. Disfruten del programa.
Gracias, profesor Rodrigo. Y vamos a ver si el profesor Cobo ya nos escucha. Maestro, ¿nos escucha?
Sí, ya los escucho perfectamente. Gracias, Diego. Cordial saludo para usted, para la profesora Luz Elena, para Nelson, todos los que hacen posible este celebro cultural. Hoy vamos a hacer un homenaje muy especial a las madres. A las madres en su mes. No habíamos tenido la oportunidad de hacerlo en emisiones anteriores, pues por toda la coyuntura que estábamos pasando, pero para el día de hoy les traigo unas reflexiones sobre las madres en la literatura y el cine, de las buenas y las malas madres, y hablaré de especialmente de las segundas, de las malas madres en la literatura, porque son las que ofrecen de pronto argumentos más interesantes para analizar. Entonces eso es lo que hablaré en esta emisión del CELEE Cultural. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobos. Recuerden que en la dirección general está el señor Sebastián Ríos, en el control máster nuestro amigo el señor Nelson Duarte. Y esperamos que este programa sea de su agrado, ya que pues tenemos una mezcla muy, llamémoslo así, muy generosa en cuanto al tema, ya que mucha gente esperaría que uno haría un programa típico de madres en donde se hablara bien de la madre y todo este tipo de cuestiones, pero pues como siempre nosotros seguimos el pensamiento crítico y aquí vamos a profundizar un poco más en la situación actual de la madre y sobre todo de las mujeres. Sigamos con el programa.
Y enderecé por la senda con mi bagaje de sueño. Enderecé por la senda con mi bagaje de sueño.
Un Rosario Radio es cultura, ¿eh? Se lee cultural.
Quiero dedicar esta canción con mucho amor y respeto. Más que una canción, es una oración de amor que quiero dedicar, como siempre, con el mismo amor, cariño y respeto, a todas las mamás que esta noche me han venido a visitar.
Bueno, y escuchando a Juan Gabriel en uno de sus grandes éxitos, raramente se repetía mucho, se repite mucho por estos días, vamos a escuchar la visión de la profesora Luz Helena, quien nos va a dar, pues como nos habló, nos va a hablar de una, digamos, de otros datos acerca de lo que es ser madre y este tipo de cosas que ha cambiado radicalmente en los últimos tiempos. Profesora, su primera intervención.
Gracias, Diego. Bueno, claro, hablo también desde mi condición de mujer y también de aquellos pensamientos o exigencias que de alguna manera, desde un punto de vista social, se me obligan a cumplir, ¿no? El hecho de ser madre o ser mujer, eso significa que uno de mis deseos ha de ser es igual a ser madre, y lo que quiero de alguna manera es cuestionar precisamente esa idea o esa directriz a seguir. Creo que de alguna manera, desde un punto de vista cultural, desde un punto de vista social, se ha creado un estereotipo romántico de ser madre, de alguna manera. No solamente está la exigencia, sino que además, como que es alrededor de ser madre, se construye un estereotipo romántico que de alguna manera alimenta ese deseo y que además tendría yo que tenerlo de alguna manera. Claro, en Latinoamérica y en nuestro contexto, cada mes de mayo se celebra el Día de la Madre, pero de alguna manera pensamos en el imaginario de una mujer adulta, cuidadora, que todo lo puede, ¿no? Y más en nuestro contexto, en donde las mujeres, digamos, hay un número, y ahorita puedo hablar también de esa, por lo menos en Colombia específicamente, según el DANE, hay actualmente 22 millones de mujeres, de las cuales el 56% son madres cabeza de familia. Y de alguna manera, alrededor pues de esta exigencia y el estereotipo de alguna romántico de una mujer adulta, cuidadora, que todo lo puede, ¿no? Que puede, digamos, con todos los obstáculos, con todas las necesidades, tanto de ella como de su hijo. Es que está detrás de eso, ¿no? Porque no solamente, digamos, está ese estereotipo, pero lo que podemos ver en nuestra realidad es que ser madre en Latinoamérica y ser una madre soltera en Latinoamérica no es fácil, no está vinculado a ese estereotipo romántico del que todo lo puede y al que todo se le exige, ¿no? Satisfacer no solamente todas las necesidades específicas del hijo, y en tanto porque las condiciones son completamente complejas, o sea, la realidad de alguna manera no es tan fácil para las mujeres, parte incluso de lo que vemos actualmente en las protestas y de los jóvenes que salen y de las madres que también apoyan a sus hijos es precisamente, tiene que ver con esa condición de desigualdad desde la cual mujeres que de alguna manera tuvieron que o no tuvieron la posibilidad de satisfacer sus necesidades, incluso tampoco con la posibilidad, a pesar de todos los esfuerzos, de satisfacer las necesidades básicas de sus hijos desde el punto de vista de la alimentación, de la educación y la salud. Pues estamos en una situación compleja, ¿no? O sea, no es tan fácil. Entonces, ser madre es ideal cuando es una decisión voluntaria, cuando dentro de unas condiciones, digamos, de contexto, se puede de alguna forma en consenso, o digamos, no estoy diciendo que serlo está mal, sino que implicaría de alguna manera una voluntad, una deliberación. Y que esta deliberación no esté vinculada pues a ese imaginario romántico, que en la realidad no es así. Claro, como les digo, pues está esa idea de romántica de todo lo puede, de una mujer luchadora que son capaces de sacar a sus hijos, que eso está muy bien, pero que de alguna manera choca un poco con la realidad, porque la realidad en el fondo no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil sacar adelante a sus hijos, no es tan fácil satisfacer las necesidades. Entonces quería como poner al principio esta discusión, como esta idea romántica de serlo, y que son dos cosas distintas. Además, ¿no? Ser mujer no significa que deba cumplir con esa exigencia.
Muchas gracias, profesora Luz Elena. Sí, vamos a discutir eso, pues nosotros no somos mujeres, pero pues intentaremos discutirlo en nuestra visión. Profesor Cobos, su intervención.
Bueno, no, yo pues quisiera como hilar también lo que menciona la profesora Luz Elena. Y sí estoy de acuerdo con ella en cuanto a que a la sociedad se le exige, o sea, la sociedad le exige a la mujer pues muchas cosas, ¿no? Esa sobreprotección, esa... es que tiene muchas expectativas a la sociedad, tiene muchas expectativas a la mujer por ser madre, y como que se espera mucho de ellas, eso sí es cierto, pero no todas las mujeres, también es cierto, están diseñadas para ser madres, y menos en un contexto como el actual, como mencionaba la profesora Luz Elena. Entonces hay que quitar también ese estigma de que todas las mujeres tienen que ser madres, porque no todas están llamadas a eso, ¿verdad? Que yo cuando escucho esto digo, no todo el mundo tiene que ser mamá, porque hay cosas que no, pues que explica mucho sacrificio, más por los tiempos actuales, pues no están dadas las condiciones para criar buenos hijos. Voy a hablar también, pues voy a empezar hablando de las buenas y malas madres, para hilar todos los contenidos que hemos trabajado en las últimas sesiones. Y la literatura nos ofrece un sinnúmero de libros, de textos que hablan sobre las buenas y malas madres. Casualmente en estas últimas semanas escuchaba yo las madres de la primera línea, ¿sí? En las protestas, que son esas mamás que apoyaban a sus hijos en las manifestaciones y que estaban ahí incondicionalmente, y yo lo relaciono mucho con una obra que se llama La Madre, de Máximo Gorki, un escritor ruso, y habla también más o menos de una historia parecida. En esta obra de Máximo Gorki se habla sobre el papel de la madre en la época de 1907, los principios del siglo XX, en la que empieza toda la idea de la revolución rusa, y pues la madre como sobreprotectora, de que al principio critica a su hijo por estar en esa revolución, pero al final lo entiende y termina apoyándolo. Entonces, en esta obra de Máximo Gorki, sí, así se llama, La Madre, habla la revolución rusa, tiempos complejos a principios del siglo en Rusia, a principios del siglo XX, y como una madre pues al principio critica a su hijo, pero se termina siendo inmersa en una revolución, apoyando, muy pues ligeramente parecido a lo de las madres de la primera línea que estamos viendo acá. También la literatura pues nos muestra madres ambiciosas, madres sobreprotectoras, madres manipuladoras. Miremos por ejemplo madres ambiciosas, como la madre de Juego de Tronos, una serie que vimos, madres también manipuladoras, que quieren que sus hijas se casen bien o que tengan mejor familia, como en Orgullo y Prejuicio, una novela también que muestra a esa madre casamentera. También una novela muy conocida que habla sobre la madre manipuladora y madre ambiciosa, Yo no sé si usted recuerda La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca. En esta obra, la madre pues enviuda y tiene un proceso de 8 años de luto y quiere que sus hijas también sean así, que vivan ese mismo luto por 8 años, y empieza un conflicto entre madre e hijas muy fuerte. Yo creo que sociológicamente hablando, de las relaciones más complejas que hay en la sociedad es la relación entre madre e hija. Ahí sí la profesora Lucelina me dirá si estoy en lo cierto o no, ahorita en la próxima intervención. También vemos pues las madres abnegadas, amorosas, luchadoras, que son las que más describen de pronto la literatura latinoamericana. Pero bueno, de eso hablaré en mi segunda intervención. Muchas gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobo. Sí, uniendo un poco pues las dos intervenciones, vemos que el estereotipo de la madre y también el arquetipo pues ha cambiado, y también esta situación que propone la profesora Luz Elena en cuanto a la obligación social de ser madre por parte de las mujeres. Y ahora escuchemos un poco la primera intervención del profesor Rodrigo Huertas para mirar cómo podemos unir las tres.
Muchas gracias, maestro Diego. En esta edición quiero comenzar por recordar a unas madres colombianas, oriundas, algunas de ellas, del municipio de Soacha, que han sido reconocidas internacionalmente como víctimas de un atentado del Estado colombiano hacia sus familias, con el asesinato de sus hijos, también víctimas de una guerra que parece no cesar en nuestro país. Estos jóvenes fueron falsamente presentados por el Ejército Nacional como guerrilleros muertos en combate, e incluso, en unos pocos casos, como paramilitares muertos en combate. Se sabe que muchos de ellos fueron engañados, conducidos al norte del país con falsas promesas de un empleo bien remunerado, y allí, en esa zona, se les asesinó. Todo se descubrió hace cerca de una década. Estas madres, que como toda madre, tenían grandes esperanzas en sus hijos, muchas seguramente esperaban disfrutar de sus logros, de sus nietos, lo vieron todo truncado por los verdugos y su acción, que no puede llamarse extrajudicial, es un sinsentido. El clamor de estas madres víctimas de la violencia de Estado es la reparación. Las víctimas solo esperan reparación, la búsqueda de justicia y de verdad, con el propósito de la reconciliación como método de perdón, pero no de olvido, como lo ha señalado Movice, la ONG Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado. En la página del Centro Nacional de Memoria Histórica se encuentra una de tantas historias de estas madres. Quiero cerrar con la historia de Doris Tejada, madre de Óscar Alexander Morales. Su hijo menor, quien desapareció en 2007 y luego fue presentado en COPEI Cesar como guerrillero muerto en combate en 2011. La lucha de esta madre ha sido ardua por sacar el caso de su hijo de la justicia penal militar y llevarlo a la justicia ordinaria. Toda mi solidaridad, respeto y consideración a estas madres que reivindican no solo el nombre de sus hijos, sino el papel de cualquier madre en esta nación tan golpeada por la violencia. Muchas gracias.
Bueno, y retomando esto pues de las madres sufridas y demás, yo les traigo ahorita a colación un ejemplo pues de una madre que no fue tan sufrida, una madre histórica. Pues ustedes saben que está Jerjes, aquel persa que buscó conquistar Grecia y demás. Su madre se llamaba Atosa, y esta madre como tal encarna, digamos, todos los arquetipos. Primero era la madre amorosa, la que cuidaba y demás, y ya cuando Jerjes crece y comienza a, en cierta medida, enloquecerse, se convierte en esa madre asesina que no le importaba mandar a que su hijo muriera con tal de que perdiera el poder. Entonces hay que mirar también con cuidado esto de la madre, ¿no? Porque muchas veces tendemos a idealizar y en realidad no es del todo de esa manera. Profesora Luz Elena, un minuto.
Diego quería mencionar algo a propósito de lo que dice, decía Rodrigo, de incluso del reconocimiento a esa lucha que está presente siempre en el caso de las madres de Soacha, que es algo que es muy importante, y simplemente para mencionarlo acá, es el reconocimiento del daño. Estas madres precisamente lo que buscan es que no solamente la reparación, sino el reconocimiento. Y creo que a propósito de los hechos, actos de violencia que hemos vivido en los últimos tiempos, es quien responde ante el daño que han sufrido estas mujeres por las pérdidas de sus hijos, quien responde y la reparación, ¿no? Pero si no hay alguien que lo reconozca, puede ser muy, muy difícil. Quería simplemente mencionar y hacer ese reconocimiento a esa lucha de esas madres, especialmente.
Muchas gracias y continuemos con el programa.
Yo sé que pude y sé que pude haber yo hecho más por ti.
Estás saboreando el español con Se Lee Cultural.
Bueno, y continuamos en Se Lee Cultural. Y este le vamos a dar paso al profesor Cobos. Maestro, su segunda intervención.
Bueno, mientras sonaba esta canción de los Visconti, de El Camino de la Vida, esa es la canción favorita de mi mamá. Y pues no tanto como favorita, sino que la hace llorar. Esa canción era la típica que ponían en el colegio en los días de la familia. Y de alguna forma esa canción muestra como el eterno recorrido de que crecemos, nos desarrollamos, nos reproducimos y morimos y los hijos se van. Y es una canción pues que yo creo que a muchas madres les llega al alma, porque implica todo el recorrido que tiene una madre. Yo sigo con mi listado de madres buenas y malas en la literatura. Quiero mencionar a Ana Karenina, esa novela en la que la madre, pues por su afán de estar en la aristocracia, en su afán de estar como bien relacionada, abandona a su hijo, ¿sí? La madre, por estar con el amor de su vida, realmente abandona a su otro amor, que su hijo. Es una novela de León Tosti que ejemplifica a esa madre también como mala madre que abandona a su hijo. También una buena madre en la literatura sería la madre, una madre ejemplar que aparece en Mujercitas, en la señora March. Muestra un ejemplo de rectitud, un ejemplo de buen de buena educación ante sus hijas, de ser una madre ejemplar de rectitud, una buena madre que sufre mucho. Nos la presenta Isabel Allende en su novela Paula, que muestra que lo que implica para una madre perder una hija, un hijo, es algo pues muy doloroso, y toda la transición que vive ella en esta novela Paula. Incluso es más famosa, o a mucha gente le gusta más que esta novela La Casa de los Espíritus. Paula es una novela que tiene un contenido autobiográfico de parte de Isabel Allende. También Peter Pan de todos conocido, también nos muestra como el hijo en busca también de su madre. Dese en cuenta aquí que hay dos posturas, ¿no? La madre buena, abnegada, trabajadora, luchadora, pero también está el lado oscuro, y es la madre sobreprotectora o la madre manipuladora, ambiciosa, y eso es lo que quiero como que recalquemos. Haciendo un estado del arte de lo que implica ser buena y mala madre, pues hay mucha literatura, pero no hay mucha literatura respecto al proceso de ser madre como tal. O sea, miren que he averiguado mucho sobre esto, y sí hay hijos hablando de sus madres, inclusive hay hijas también hablando de sus madres, pero no madres hablando de lo que implica ser madre como tal, de ese proceso de parto, como tal, de lo que implica una pérdida. Hay una película que les quiero recomendar mucho, que me la vi en estos días, que se llama Fragmentos de una Mujer. La pueden encontrar por Netflix si se quieren, y habla de lo que implica para una mujer perder un hijo. Sí, todo el proceso de gestación, de cómo se vive, cómo se, hay tantas expectativas, y si se llega a coartar, a una mujer no queda igual después de perder un hijo, y más por lo que pudo haber sido y no fue. Eso las puede atormentar mucho. Se la recomiendo muchísimo, se llama Fragmentos de una mujer. Y ya para la última intervención les voy a hablar de otra película que se llama I Am Mother, Yo Soy Madre, que fue la última que se produjo en Netflix sobre este tema. Hasta aquí mi intervención, para finalmente recordarles la invitación final a ver I Am Mother, que es la que voy a hacer a lo último. Gracias, Diego.
Muchas gracias, profesor Cobos. Sí, no, el ejemplo de Ana Karenina, pues Tolstoy lo coloca también como una crítica a esa sociedad rusa de los zares y demás, en donde pues las mujeres no tenían libertad, y más si estaban casadas, si eran mal vistas, y sobre todo esto aquí donde lo ponían como el abandono de los hijos por irse detrás del amor. Y pues es una cuestión muy fuerte en la época, ya que también causó mucho revuelo esa novela. Profesora Luz Helena, su segunda intervención.
Bueno, Diego, quería mencionar algo que estaba diciendo el profesor Juan Sebastián Cobos acerca de las relaciones entre madre e hija, o las relaciones entre madre e hijo, que son distintos. Son distintos, yo creo, porque, claro, es un vínculo, es el primer vínculo afectivo, ¿no? El primer vínculo afectivo que tienen, que se tiene, y es un vínculo que pareciera o aparentemente estuviera por fuera de las estructuras sociales o de las exigencias sociales, pero no, digamos, como todos los afectos o como todas las emociones, y más si es la primera, desafortunadamente, no sé si pueda decir con otra palabra, es, atraviesa toda una estructura social y todo, digamos, esta forma de reconocimiento o este primer reconocimiento, por eso nos impacta mucho, y nuestros traumas psicológicos, si bien lo podemos decir, están muy vinculados, están vinculados a esa forma de reconocimiento que se da con la madre y con el padre, ¿no? Que ya en otro programa lo hemos mencionado. Porque, claro, ese afecto, que es un primer afecto, ese reconocimiento se da a partir de esas exigencias sociales. Y si estamos hablando de una sociedad patriarcal como la nuestra, de alguna manera las exigencias son distintas, ¿no? Son distintas las exigencias que se le han de hacer a las mujeres hijas o a los hombres hijos, ¿sí? Las mujeres hijas deben comportarse de una manera, cumplir con unas expectativas de mujer, incluso de cumplir con la exigencia de ser madre con unas características especiales. A los niños o a los jóvenes hombres, de alguna forma también se les exige de otra manera, ¿no? Como que usted debe ser un hombrecillo, tiene más libertades a diferencia de las mujeres y demás, ¿no? Que esto de pronto se puede hablar en otra sesión, pero digamos que lo importante acá es que, claro, las relaciones son distintas y el reconocimiento es diferente y las exigencias son distintas, porque a pesar de que es un afecto o un amor incondicional que pareciera puro, no lo es debido a esa influencia de las estructuras sociales que desafortunadamente nos atraviesan. Por eso tener hijos implica pensárselo mucho, o por lo menos tener ese momento de deliberación de, bueno, quiero tener hijos en este contexto, cuál va a ser como mi manera. Digamos que eso implica una deliberación profunda. Quería como implicar, pues digamos, agregar esta idea con respecto a lo que está diciendo el profesor Cobos, y mencionar a propósito de lo que dije en mi primera intervención de las exigencias sociales, ¿no? Y que de alguna manera las mujeres está esta expectativa del cuidado, de satisfacer las necesidades, y todo esto vinculado a un estereotipo romántico de lucha y esfuerzo, en un contexto, y aquí para dar unos datos a propósito de ser madre en América Latina especialmente, digamos, no es fácil o maravilloso ser madre en este contexto, más cuando hay miles de mujeres que fueron, o digamos que mujeres que fueron y están siendo madres sin gozar de condiciones mínimas para hacerlo, educativas, económicas, sociales. Un informe, aquí citando un dato, un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Población indica que el embarazo en la adolescencia y la maternidad temprana son fenómenos que impactan fuertemente la trayectoria de miles de mujeres en América Latina. Y en este caso incluso se muestra la región, en nuestro contexto, la región ocupa el segundo lugar en la tasa más alta de embarazos adolescentes del mundo. Poca o nula educación en estos casos sobre los derechos sexuales, reproductivos, creencias religiosas y convicciones sociales a propósito de ser mujer implica, o la mayor realización frente al estereotipo romántico de que ser mujer es hace parte de una de las realizaciones de ser mujer, que es, digamos, problemática, y pues también, digamos, alrededor de todos estos aspectos, la violencia machista, son algunos de los factores que influyen en Latinoamérica, precisamente como, digamos, tratando de responder a la pregunta de por qué en nuestra región es la segunda, de alguna manera, de contar con embarazos en adolescencia.
Muchas gracias, profesora Luz Helena. Bueno, hay una cuestión aquí que de pronto la maestra no tocó, y es en parte también nuestras creencias religiosas influyen bastante en la cuestión que habla la maestra y en estas obligaciones que a veces sienten las mujeres, son obligaciones sociales. Pero escuchemos lo que nos envía el profesor Rodrigo Huertas como segunda intervención.
Muchas gracias, Diego. Quiero continuar con este homenaje a las madres. En esta intervención y en la próxima, quiero desde los legados de la literatura y la música de América Latina rendirles un tributo sentido a las madres. Por eso quiero comenzar con Vicente Riva Palacio, un escritor, político y militar mexicano que vivió en el siglo XIX. Su padre fue Mariano Riva Palacio y su madre la señora Guadalupe Dolores Guerrero, hija del general y expresidente de México, Vicente Guerrero. A la memoria de su madre, Vicente Riva le escribió un poema melancólico, triste, que me permitiré declamar. A mi madre. Oh, cuán lejos están aquellos días en que cantando alegre y placentera, jugando con mi negra cabellera, en tu blando regazo me dormías. Con qué grato embeleso recogías la balbuciente frase pasajera, que por ser de mis labios la primera, con maternal orgullo repetías. Hoy que de la vejez en el quebranto mi barba se desata en blanco armiño y contemplo la vida sin encanto. Al recordar tu celestial cariño, de mis cansados ojos brota el llanto, porque pensando en ti me siento niño. Un golpe di con temblorosa mano sobre su tumba venerada y triste, y nadie respondió. Llamé en vano, porque la madre de mi amor no existe. Volví a llamar, y del imperio frío se alzó una voz que dijo, ¡sí existe! Las madres nunca mueren, hijo mío, desde la tumba te vigilo triste. Las madres nunca mueren, si dejan la envoltura terrenal, suben a Dios. En espiral de nubes, la madre es inmortal. Muchas gracias.
Muchas gracias, profesor Rodrigo. Muy bonita la poesía en donde indican lo de la madre y todo este tipo de cosas y que es inmortal. Y recordando un poco también madres, unas madres un poco, digámoslo así, fuera de contexto. Está la madre, no sé si pues recordamos el inicio del perfume, que es cuando nace Jean-Baptiste Grenouille en el mercado del pescado, y la señora o su madre simplemente abre las piernas para que él se deslice el día de su nacimiento. Lo que me llama la atención es el pensamiento de esta mujer, que dijo, va a ser uno más, va a ser uno menos, si lo tengo me va a como amarrar y no podré trabajar más, y lo que yo quiero es casarme y ser feliz. Entonces ahí vemos también otra concepción que de pronto se tenía en esa época, o en la época del perfume, en cuanto a eso, que digamos las mujeres tenían esa conciencia de que pues de pronto si le iban a dar mala vida a su hijo, pues preferían no ser madres. Profesor Cobos, ¿tiene algo que decir o...?
Sí, pues ahí me acordaba una frase mía que lo escuchaba Diego, que nos dicen a los padres también que padre no es el que cría, sino el que educa, algo así. Oye, pasaría con las madres, ¿no? ¿Qué pasa con las madres que son adoptivas, que cuidan los hijos que no son suyos? También tienen un rol importante. Entonces vemos como la concepción de la madre que da a luz un hijo, pero también una madre cuidadora que protege, ¿no? Entonces ahí podríamos hablar de dos roles distintos.
Sí, no, y digamos, y en ese sentido, pues también pues hay cuestiones que llevan a las mujeres a adoptar, y también porque es un amor, digámoslo así, que es inexplicable. Hay veces, ¿no? Que pues uno como hombre a veces no entiende cómo, sí. Cómo hay mujeres que, pero mujeres que están, digamos, solas, ya que adoptan niños. Yo tengo conocimiento de varias ya mujeres mayores que hacen todo el proceso y demás, y adoptan un niño estando solas, y eso no sé si la profesora Luz Helena nos quisiera dar su opinión sobre estos casos.
Bueno, yo no, digamos, creo que siempre hay un afecto, bueno, mirándolo desde otra perspectiva, no necesariamente desde una perspectiva social o estructural, sino quizás hay un afecto que se quisiera, no sé, de alguna manera podrían decir que pero estaría contradiciendo un poco, digamos, lo que dije desde el principio, como si existiera un afecto necesario que se quiere resolver, ¿no? Como una, y de alguna manera algunas mujeres deciden, a pesar de quizás por la edad que ya no pueden tener hijos o por otras circunstancias, tratar de resolver ese afecto, pero no sé hasta qué punto eso sea cierto, ¿no? Digamos, no creo que tampoco sea un deseo natural. También no sé si también tiene que ver con el estereotipo o con tratar de llenar una, sí, construir un vínculo, digamos, digamos eso. Y creo que tanto hombres como mujeres hace parte de nuestra humanidad construir vínculos, y creo que puede ser un afecto que quisieran satisfacer tanto hombres y mujeres en algún momento de su vida. Lo podría pensar por ahí.
Sí, es que es por eso, es que eso es algo que, digamos, han intentado como generalizarlo, ¿no? Eso era lo que quería ver, porque pues también hay mujeres que no quieren y les pasan un niño, y eso es como si les pasaran, no sé, no se sienten bien, ¿ya?
Sí.
Y digamos, por ahí hay otras mujeres que tienen hijos no porque ellas lo hayan querido tener, sino porque su pareja sí lo quiso, ¿ya? Y ellas pues...
Asumieron
la cuestión de que por estar con su pareja, y por eso pues sí pasaron a tener un hijo. Bueno, espere, maestro, pues que ya vamos por la tercera parte para no atrasarnos. Seguimos con el programa.
Sus cuidados mientras sus manos tejen las distancias, después llegan los años juveniles, los juegos, los amigos, el colegio.
Estás escuchando Se Lee Cultural.
Bueno, y continuamos con Se Lee Cultural, y vamos a darle paso al profesor Cobos. Maestro, su tercera intervención.
Bueno, gracias, Diego. Hay una película que quiero recomendarles que se llama I Am Mother, Yo Soy Madre. Es una película apocalíptica de lo que podría ser la humanidad futuro. Esta película es una película australiana-estadounidense de suspense y ciencia ficción, estrenada en el 2019, protagonizada por Hilary Swank y Clara Rugar. En esta película nos cuentan, nos ponen en un escenario apocalíptico en la que la humanidad pues se atacó, se autoexterminó, y quedan unos robots que quieren, que están diseñados pues para proteger la especie humana, y hay una robot que empieza a criar un embrión humano, ¿sí? Para ser la próxima madre de la nueva generación. Y entonces la trama de la película gira en torno a cómo la niña que está criando la robot pues se da cuenta de que antes de ella hubieron otras niñas que fueron desechadas, y era porque el robot les hacía pruebas éticas para ver si podrían ser buenas madres o no. Y ahí uno se cuestiona quién puede ser buena madre o no, y en la película muestran una serie de pruebas, digamos, de a quién salvaría usted si tuviera 5 personas para salvar, tuviera que donar órganos, usted lo haría, y son pequeñas pruebas que le ponen a esta niña para ver si es la apta para ser la nueva madre de una nueva generación de 63,000 embriones humanos que están congelados para ser la nueva generación de humanos. Y a uno lo pone a pensar, oiga, ser madre no es para todo el mundo. O sea, las pruebas que pasó esta niña en la película no las hubiera pasado cualquier mujer. Son pequeños detalles que dicen mucho y que lo cuestionan a uno como humano, hasta dónde estaría dispuesto a dar la vida por otro ser humano. Aquí en lo personal, y después de ver esa película que se la recomiendo, considero que no todas las mujeres están diseñadas para ser madres, y que desde mi punto de vista, perdón la redundancia, de opinión personal, que suena un poco redundante, pero sí considero que son seres superiores. Lo digo por mi mamá, por mi esposa que es mamá, yo digo, wow, eso no lo haría yo. O sea, como que de ese sacrificio, esa forma de dar su vida por otro ser humano, o sea, hablo de las buenas madres, de estar dispuestas a todo, a dar su vida misma por su hijo, yo digo, wow. Y ahora lo pienso, uno dice, no, es una decisión que toca tomar mucho tiempo, que es una decisión racional. Realmente ser mamá hoy en día no pasa más allá de una relación, de un razonamiento lógico, es más allá de lo emocional, es algo más profundo todavía que no todas las mujeres están dispuestas a pasar, y que yo admiro en lo profundo de mi corazón. Porque mi mamá cuando me tuvo a mí, tampoco eran mejores condiciones, tampoco habían las mejores condiciones de educación, económica, nada, y ahí nos crió como pudo. Entonces ese valor, ese esfuerzo, ese dar su vida por sus hijos, lo reconoce. Y en la película Young Mother, que es la que estoy recomendando, se hace evidente en esas pruebas éticas que hace el robot para ver si esta niña puede ser la encargada de generar nuevos seres humanos, de crear nuevos seres humanos. Uno se da cuenta, wow, o sea, poner su vida en riesgo por otro ser humano, esa era como la última prueba que le harían a esta niña para ver si era la encargada de esta nueva generación. Les encargo mucho esa película, se la recomiendo, porque pone en cuestionamiento qué haría usted si pudiera resetear a toda la generación, a toda la humanidad. Sí, si le dan a usted la orden de autor de resetear a los seres humanos, ¿cómo los iniciaría de nuevo? Y esa es la orden que tiene el robot de crear a una nueva generación de humanos, y con una serie de pruebas determinar cuál es la niña encargada de ser la nueva madre de la nueva generación. Se las encargo muchísimo, se llama I Am Mother, para los que no se la han visto, ahí no les cuento más, pero hay una serie de cosas que hay que apreciar en esta película. Gracias, Diego.
Muchas gracias, maestro. Sí, tocará vérsela para entrar a discutirla en otro programa. Profesora Luz Elena, su intervención.
Sí, no sé si, pues, escuchando al profesor Cous, no sé si las mujeres y los hombres, algunos especial, o algunas o algunos, nacemos con el diseño, nacen con el diseño de ser padres o madres. Eso me queda la duda. De hecho, cuando lo decía el profe, yo no, pues me quedo pensando. No sé si es que se nace con unas cualidades muy, muy especiales. Y entonces uno se pregunta qué tipo de cualidades son esas, ¿no? Y si esas cualidades, y ahí es donde de pronto entro yo a entrar ahí en controversia, digamos, con lo que dice el profesor Cobos, y es, no sé si esas cualidades de pronto responden precisamente a esa división social o a esa división del trabajo que en el contexto patriarcal se han destinado. Y lo digo a propósito también de lo que quería decir en mi tercera intervención, que tiene que ver con el cuidado. ¿Sí? El cuidado es un tema que no es precisamente que dentro de la división del trabajo patriarcal se le adjudica a las mujeres, pero que no, digamos, no hace parte de una cualidad esencial de ellas. Que por eso también se romantiza, se le adjudica, etcétera, el cuidado Claro, nosotros todos los seres humanos somos seres de alguna manera frágiles, vulnerables y requerimos constantemente de cuidado. Nuestros lazos, los lazos de alguna manera que establecemos, están determinados o dependemos de alguna manera de los otros para poder estar bien. Pero no hay alguien especial que te ofrezca ese cuidado. Uno tendría que suponer de alguna manera que los seres humanos, tanto hombres como mujeres, tendrían que tener esa posibilidad de cuidar a otra persona. Digamos que el cuidado, adjudicarle solo a las mujeres el cuidado, que creo que ha sido lo problemático, ¿no? Que digamos que en este caso los hombres, y aquí ya me meto un poco con ustedes, compañeros, digamos que también es creo que el cuidado tampoco es algo de algo que se aprende, aprender también a cuidar a otro, a estar pendiente de la vulnerabilidad y de la fragilidad que lo tienen los otros. Y esto no es, como les digo, no es algo esencial que tenga alguno de los dos géneros, sino que todos deberíamos estar precisamente en esa tarea de alguna manera de cuidar a los otros, ¿no? En tanto que somos frágiles. Es como, pues no sé ustedes cómo lo ven, en tantos seres humanos frágiles, y creo que de alguna manera para algunos o para algunos esa tarea de aprender a cuidar a los otros también implica una decisión. Bueno, una decisión en el sentido de precisamente tener un hijo o una hija, porque eso requiere precisamente un espacio de tiempo para el cuidado. Bueno, no sé cómo lo ven ustedes, ¿sí? Digamos, estaba pensando esto con respecto a lo que decía Juan Sebastián sobre el diseño, ¿no? Como que parece ser que hay algunas personas que tienen esa cualidad.
Sí, precisamente eso.
Pero digamos, maestro, es que digamos, hay una cuestión ahí también, pues eso uno lo, cuando lee un poco de antropología lo nota, ¿no? Que digamos en las tribus, en las primeras tribus, ya cuando ya dejaron de ser nómadas, se vuelven sedentarios, en cierta medida pues el cuidado de la casa, del hogar y de eso pues se lo dejan a las mujeres, y son los hombres los que salen a cazar, o sea los que se van, ¿ya? Uh-huh. De pronto por ahí ya empieza esa cuestión en la memoria genética que va como adaptada, ya después cuando empieza con lo de la agricultura, digamos la mujer comienza a cuidar a los hijos, pero también trabaja con el hombre ahí porque tienen ahí la pues el arado, la cosecha y demás, y se nota que ahí como que también el hombre comienza a interesarse por el cuidado de los hijos. Pero ya como tal, digamos, desde mi posición y yo que soy padre y demás, hay cosas que a uno como hombre se le pasan, o sea, por más que uno lo intente, ya hay unos detalles de que tienen las madres con sus hijos y con sus hijas que, o sea, es inexplicable, pero solamente lo tienen ellas, y uno, sí, uno cumple con que no les pase nada, que coman, con que duerman y demás, pero hay unos detalles que yo creo que ya vienen con la cuestión de que son madres, y esas cosas pues no se puede, como decir, no se pueden explicar. Profesor Cobos.
Sí, miren que acá lo interesante del debate, y es ese diseño que menciona la profesora Lucena y que menciona también la película, del diseño de quién puede ser madre y quién no. Y hay ciertos detallitos que me agrega, digo, que usted lo reconozca, porque yo también que soy papá, digo, esto por más de que yo lo intento, no lo hago como mi esposa. Y es que sí hay un diseño biológico, y no sé si espiritual o cómo llamarlo, pero que algo que tienen las mujeres para ser madres que no lo tiene el padre. Uno, diga, antropológicamente hablando, estaba más dado a la cacería, a salir de la casa y buscar. En cambio las mujeres en la historia pues de la humanidad están diseñadas como para estar en la casa, cuidar el hogar. Esto no es, no lo estoy inventando yo, ha sido así, y como que esa evolución ha permitido digamos de alguna forma estigmatizar estos roles. Y hay cosas que uno de hombre no haría. Sí, no quiere decir que no sea mal padre o no, pero por más de que uno lo intente, hay pequeños detalles que tiene la mamá, la madre como tal, que no lo tiene el padre, por más de que se esfuerce, no lo va a lograr como tal. Entonces en ese diseño que estamos planteando, es lo que plantea la película, y habla más que un diseño como biológico, también hablan de un diseño como ético, como preguntas éticas de que hasta dónde estaría dispuesto a dar su vida por otra persona. Y eso es lo importante acá, ¿no? que no todos están, no todas las mujeres están llamadas a eso. Y la película plantea esa dicotomía en que no todas las niñas están diseñadas para eso, y a la niña que no está, que no cumple el rol, la robot la elimina, la pone en un horno y la elimina. Y entonces la niña, la tercera niña, se da cuenta de que, oiga, están jugando con nosotros. Yo pasé la prueba, pero no sé por qué, pero se da cuenta que ella era la tercera de una lista de niñas que tenían en la lista para diseñar si eran buenas madres o no, y curiosamente lo decía un robot. O sea, es una cosa muy loca que yo espero que se puedan ver la película y la puedan discutir en profundidad. Gracias, Diego.
Bueno, y ahorita vamos, que ya nos está quedando el tiempo, con la tercera intervención del profesor Rodrigo Huertas.
Muchas gracias, Diego. Creo que una de las canciones más bonitas que he redescubierto recientemente para dedicarle a las madres es una del ecuatoriano Julio Jaramillo, que comienza diciendo: mi madre es un poema de blanca cabellera. Y más adelante dice: mi madre es pequeñita, igual que una violeta. Los dejo con los versos para mi madre, en la voz del ruiseñor de América, don Julio Jaramillo.
Mi madre es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón. Cuando tras larga ausencia regreso, ella me espera, me abraza como a un niño, me besa con pasión. Mi madre es pequeñita, igual que una violeta, lo dulce está en su alma, el llanto en el adiós. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla, qué dichoso al verla feliz en el hogar. Radiante de alegría, al lado de sus hijos, cuidando sus nietitos, qué santa que es mi madre, bendícela, sí, bendícela, Señor. Mi madre es una rosa de pétalos ajados que guarda su perfume muy junto al corazón. Viviendo nuestra angustia, no sé lo que ha llorado, por eso al mencionarla me embargo de emoción. Mi madre como un cromo de mágica paleta, canción, dolor, ternura, de todo hay en su voz. Es dueña de mis sueños, aunque no soy poeta, los versos a mi madre me los inspira Dios. Qué linda que es mi madre, qué suerte es tenerla y qué dichoso al verla feliz en el hogar.
Bueno, y pues, profesor Rodrigo nos sorprendió con esa intervención, pues puso su canción favorita, la canción favorita de su mamá. Bueno, entonces ahorita pues continuemos con este debate, ya que tenemos tiempo. Y también, digamos, un poco, eso era lo que criticaba León Tolstoy en Ana Karenina, ¿no? Esa pérdida de la posición de mujer, ¿ya? De mujer que desea algo, que quiere algo y que lo consigue, pero cuando lo consigue ya es madre, y al ser madre pues ya no puede obtenerlo. Pues si muchos de los que han leído ese libro tiene unos finales muy trágicos, casi todos los de León Tolstoy tienen finales parecidos a cómo él terminó su vida. Y es eso, ¿no? También es un poco esa cuestión de que la mujer pues tiene que decidir entre si es madre o de pronto decidir si sigue sus deseos. Profesor Juan Sebastián.
Me estaba acordando también, Diego, de otra novela, la madre Mary Poppins, de esa madre que deja como a sus hijos encargados a la niñera, ¿cierto? Pero la madre se va a luchar pues por los derechos y todo, pero en el fondo descuida a sus hijos también, ¿sí? Y es un poco, también lo vemos acá en la sociedad colombiana, que hay una crítica ahora con algo que fue tendencia, fue la hija de una senadora, Paloma Valencia, que quedó en evidencia que estaba luchando por los derechos de los demás, pero en el hogar, pues quién sabe cómo será. Entonces la gente empieza a juzgarlo y se espera mucho a la mamá, como que también sirva a la sociedad, pero que, oiga, también tiene que cuidar a su familia. Entonces esa es como la gran contradicción o la gran exigencia que tiene la sociedad frente a las madres. Y acá tengo dos otras citas para cerrar estas intervenciones, y es que decir madre trabajadora es redundante. O sea, ya la madre tiene un doble trabajo, y eso es lo que se quejan siempre las mujeres, de que, oiga, ¿quién me paga por eso? Y Mildred Dermot dice, ser madre a tiempo completo es uno de los trabajos mejor pagados, ya que su salario es puro amor, ¿sí? Y eso es algo que toda la vida se ha cuestionado, de que no hay un pago por ser madres, es un pago más emocional que otra cosa, es el pago a cuidar otra generación que viene. Y esa es la reflexión que quería hacerle al final a las madres, mandarles un saludo muy especial a los que tienen sus madres vivas. Disfrútenlas, a los que no, recuérdenlas, respondan todas sus enseñanzas, y con eso quería cerrar mi intervención de hoy. Gracias, Diego.
Gracias, profesor Juan Sebastián. No, y lo que dice el profesor Cobos, pues también es muy muy común hoy en día, pues las mujeres que tienen músculo financiero, que pueden, pues hay veces siguen con sus carreras, siguen cumpliendo sus deseos y demás, y ponen el cuidado de sus hijos a niñeras, o que a fin de cabo son las que terminan educando al hijo, hacen el papel de madres, y eso pues tampoco debería ser así. Profesora Luz Elena, para cerrar.
No, pues a propósito del cuidado, y como también lo comentamos en algún momento, pues en épocas de la pandemia lo que nos dimos cuenta es la sobrecarga de trabajo, especialmente que tienen las mujeres, ¿no? La sobrecarga laboral y la sobrecarga del cuidado, pero por eso quiero mencionar y hacer énfasis que esto del cuidado no es una cualidad especialmente de las mujeres, que naturalmente nacen o nacemos con esa cualidad, que, y claro, desde el punto de vista histórico, desde un punto de vista estructural, así se ha determinado o se ha dicho, no significa que sea normal o natural. Y creo que en épocas de pandemia ha sido como el grito: hombre, el cuidado no solamente es mío. Creo que los hombres en este caso también pueden aprender del cuidado, y creo que es necesario precisamente aprender más del cuidado, tanto que tanto de alguna manera se puede involucrar también en ese sentido frente a ese afecto a los hombres, porque el cuidado no es especialmente de las mujeres, no es una labor que les implique, por ejemplo, frente a ciertas necesidades particulares que tienen los hijos o las hijas, no es algo a la cual la mujer responde necesariamente. Creo que los hombres también pueden participar. Por ejemplo, a propósito de las mujeres y el proceso de la menstruación, es muy bonito que frente a esa situación particular los hombres también puedan involucrarse.
Sí, no, y digamos ahora pues ya no es tabú. Yo tengo hijas y pues uno también tuvo hermanas y también uno tuvo parejas y todo eso. Y de pronto ya no es un tabú, eso es un adelanto, ya la cuestión del periodo y esto ya es un adelanto en la sociedad de que pues los hombres ya somos más, digamos, comprendemos ya una situación que solamente viven las mujeres, y ya no intentamos esconderlo ni verlo como se veía antes, en donde se veía como una maldición o una cuestión que no era natural, o que de pronto era una cuestión de enfermedad. Y profesor Cobo, ya que levantó la mano, nos queda un minuto.
No, yo creo que va a tocar hacer un programa también especial para los padres. Yo personalmente era otro ser humano antes de mi hijo y otro ser humano después. Me di cuenta alguna vez manejando, dije, como que me volví más calmado, más comprensivo, un poco más sensible con el tema, y eso me lo trajo, digamos, mi hijo. No sé, antes era otra persona totalmente, de pronto un poco más ególatra, un poco más impulsivo, y el ser padre me cambió. O sea, pues sentí otra, como otra energía, otra conexión, que espero que en otro programa lo podamos desarrollar, el rol de ser padre también hoy en día. Y pues un saludo a todas las madres del grupo, a los que la tienen vía, disfrútenlas, a los que no, recuerden también. Gracias, Diego.
Bueno, y esto fue CLE Cultural, fue nuestro programa para las madres. Nos escuchamos la próxima semana.
Clavelitos con amor, perfumados de alegría. En tu corazón los pongo, oh linda madre. cabecita mía. Y son rojos como el...
Termina el momento de aprender, reflexionar y divertirse. Reunimos a las letras, la música, el cine, la pintura, el arte y las diferentes líneas de pensamiento. Se lee cultural, un espacio donde el español y la cultura se saborean.
¡Venga!
Desde U Rosario Radio, el programa donde las letras tienen la palabra. Hasta una próxima emisión.